Arriba, arriba, compañeros, llegó la hora del cuentecito. La tía, el tío Tato ya va a empezar, pero primero le da un besito a Miguelito y a Viñolito, mua, mua. Y venía algo más, pero a mí se me olvidó. Señores, esta era la presentación de aquel programa infantil de cuando yo era niño, eso fue ahí por la tarde, que se llamaba Tía Tata Cuenta Cuentos, de lo cual sabe Viñoli. Mike, a lo mejor se lo contaron, pero Mike esto no lo vio porque Mike es de estas tierras, de por acá. Pero yo recuerdo que existía aquel programa que a cada rato yo menciono, estaba en la radio, y era diario en la radio, había una edición en la mañana y una edición en la tarde, y había una versión en televisión, y se llamaba así, La Tía Tata Cuentacuentos. A mí la única parte que no me gustaba es que como todo lo contamina ahí, que decía arriba, arriba, compañeritos. Pero bueno, era un buen programa infantil, bastante, para entonces, bastante desprovisto, creo yo, de política y todo eso. Tenía una estructura que comenzaba con una canción, La Tía Tata, que yo no sé qué actriz hacía de La Tía Tata. ¿Qué actriz hacía de La Tía Tata? Porque, por ejemplo, en el caso de Amigos y Sus Amiguitos, era Estrellita, la presentadora, aquella señora que era la esposa, por cierto, de Manuel Ortega, aquel anchor del Noticiero Nacional de Televisión, magnífico locutor español comunista de toda la vida. Por lo menos le agradezco su franqueza, porque este hombre no se ocultó nunca, cuando ni siquiera Fidel Castro era comunista, que se robó hasta todo eso, porque se lo robó todo. Manuel Ortega sí era comunista como tal, y ganaba muchísimo dinero. Recordemos que Manuel Ortega anunciaba la jacarandosa, la cerveza Tuey, en la televisión cubana. Era un magnífico locutor, sin duda. Y así todo, era comunista antes del 59 y vivía como un rey, porque nada, por su talento lo logró y tenía un buen salario. Llegó este fenómeno terrible y se convirtió, siguió siendo el anchor, o sea, el locutor fundamental, presentador del noticiero, el NTV, como se llamaba, que existe todavía. Ahora es Serrano quien lo heredó, Serrano con su bigotón. Y Manuel Ortega llegó a ser un hombre de confianza tan grande que llegó a ser durante muchísimo tiempo, que tenía el parecer que es una persona de confianza de Fidel Castro. Llegó a ser el maestro de ceremonias de todos los discursos de Fidel Castro. Pero la voz, por ejemplo, de Amigo, la voz de Amigo, el muñequito, el títere, lo hacía Consuelo Vidal, que lo hacía de magnífica manera. Y he comenzado con esta historia, señores, este programa que se llama... Este programa no es Tía Tata, ¿no? Por supuesto que no. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y acabo de mencionar de esta manera a Mike y a Viñoli. Y vine justamente con esta presentación que a cada rato le invoco. Lo de este programa infantil, que era un buen programa. Y esto es en los años 60. Y estaba la versión de televisión, como te cuento, que decía, ahí está el abuelo reloj. Y se escuchaban las campanadas del abuelo reloj. El abuelo reloj sonaba cuando empezaba el show. Y sonaba, que dice, el abuelo reloj indica que ya ha llegado el momento de despedirse y todo aquello. Y en esa época yo recuerdo que las canciones infantiles que se ponían, que eran muy buenas, había varias, no vi un jugar muy grande, pero estaba, se ponía aquel grupo que eran los Chavalillos, algo así, creo que eran españoles, era un coro de niños, aquello que tenía Chuchuá, el tren por el Terraplén, porque Terraplén fue lo que hicieron después allá en Cayo Coco, y el mago, ¿cómo es? El mago se le escapa a las palomas, ¿te acuerdas? Que era un buen grupo aquel de música infantil, y se ponía mucho, pero no se presentaba. O sea, nunca daban los créditos, se ponía también a Marlena Walsh, que es la que tenía esto, y entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor, ¿te acuerdas de todo eso? Buenas canciones infantiles. Esta señora sí, yo he hecho contigo aquí el programa, algún día quizás lo repita con su biografía, donde nació, era una magnífica compositora, intérprete de música infantil sudamericana, muy buena ella, y se ponía, y no se le daba, se le daba crédito a Fernando Gabilondo, que era Cricri, que todas estas canciones, El Ratón Vaquero, todo eso, y se ponía una canción de entrada, una canción de salida, pero el plato fuerte, que es lo que todo el mundo quería escuchar, era el cuento. Y yo tengo tantos amigos en, localmente en Miami que me dicen que yo soy tío Tato porque termino haciendo cuentos. No es exactamente así, lo que vengo es con narrativas, que puede ser historias, nostalgia, costumbrismo, a veces opinión. En el caso mío de mi programa Contigo Hacia Cuba, lo que llamo programas de proyección, que tienen que ver con temas que tienen que ver con el mundo americano, para que te enteres cómo se vive aquí y todo eso. En fin, Pero sin duda, sí, y la razón por la cual estoy incluso en la radio local de Miami, una es por mi razón de periodismo automovilístico, que fue la primera cosa que comencé a hacer, y la segunda por esta condición de storyteller, o sea, de cuentacuentos, y por eso comencé aquí tratando de interpretar el tema de presentación de Tía Tata, que ya se me ha olvidado, y que después que decía lo del besito, decía algo más que a mí se me olvidó, pero ¿por qué la trajo hoy a bordo? Por el hecho de que acaso hoy, aquí en la barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, y acompañado con este par de compinches de andanza, a los cuales le dediqué un besito a cada uno ahí, como la tía Tata, Viñoli y Mike Vázquez. El hecho que, señores, hoy sí podría ser que cupiese más que nunca el que a mí mismo me describa como tío Tato, cuento cuentos, por el hecho de que hoy te voy a hablar de una pieza literaria que históricamente es muy importante, posiblemente podríamos decir que fundadora, mira tú qué interesante, históricamente hablando, fundadora de la literatura en español, en castellano, porque es una pieza muy vieja, tan vieja que es sin duda medieval, fue escrita, se acuerda con la investigación, es lo que se sabe, ha quedado colegiado y ha quedado registrado de esa manera, entre el año 1331 y el año 1335. Y tú que me estás escuchando, yo sé que tú eres una persona con un nivel cultural alto y seguramente con esto que te acabo de decir, una pieza de origen español, con esta fecha, seguramente a ti no te va a dar mucho trabajo dar a quién me refiero. Y se trata de historias que terminan siendo cuentos, los cuales, muchos de ellos, son narraciones breves, terminaron o devinieron cuentos infantiles muy ultrajados en el sentido de que casi nunca, como están escritos en castellano antiguo, si tú ves el original, te hace falta un traductor, no entiendes nada. Es peor aún que, por ejemplo, si tú has visto el original, como yo tenía en Cuba, que lo perdí, por cierto, que era de mi papá, el diario Cristóbal Colón, el original, escrito como estaba por Colón, que dice, Dios mío, ¿qué dijo este hombre aquí? Porque no lo entiendes. Y esta pieza literaria, que todavía no he mencionado, tú sabes que a mí me gusta intrigarte, está escrita de una manera mucho más intensa todavía, que resulta prácticamente incomprensible cuando te la lees. Incluso tengo abierto delante de mí aquí, tengo un manuscrito que si lo amplío, imagínate, está escrito con, porque es manuscrito con tinta negra, con tinta roja, con las plumillas, con estos rasgos de los caracteres, que son lo que se llamaba escritura gótica, lo cual no es así, pero bueno, así como tú entiendes a lo que me refiero, con estos rasgos, porque eso es lo que hace la plumilla. Este tipo de escritura, la plumilla, como es plano delante de la puntita, te obliga prácticamente a que tú dibujes, la letra y la hagas de esa manera. Y estas historias originales, que no han mencionado el sujeto, permíteme seguir intrigándote y haciendo la introducción antes de mencionarlo, terminaron, como son narraciones muy cortas, originalmente por razones de que eran manuscritas, y en la época que te conté, tenían generalmente unas un poco más largas que otras, pero generalmente promediaban una página, solamente una página, en el pergamino ese, no es pergamino, pero bueno, para que tengas idea, una página, acaso dos páginas, y son muy breves, y sobre todo que tenían, eran una suerte de enseñanza, siempre una especie de lección moralizante, terminan siempre con la moraleja, terminan con un consejo. Y esto, antes de contarte esto, déjame incluso decirte que estoy planeando para esta semana, después tú sabes que yo lo voy distendiendo de acuerdo con las cosas como vayan pasando, pero estoy pensando hacer un ciclo de cosas de literatura y sobre todo en el hecho que me sorprende, que te quiero contar por qué es el sujeto, que no te lo he dicho, te lo voy a comentar ahora, el sujeto que tengo aquí, de dónde fue que me salió. Y el asunto está que habitualmente cuando uno recuerda cosas, de acuerdo con los psicólogos y los profesionales que estudian la mente y todo eso, uno se escucha con tanta frecuencia decirse a sí mismo, oye, yo no sé ni por qué me acordé de esto. Eso es un disparate. De eso que yo dice, ¿por qué? Es que estás tan entretenido que tu mente no... Pero realmente los recuerdos, rara vez, los recuerdos no salen nunca así de la nada. Los recuerdos son disparados por un resorte, o sea, por un gatillo. Algo o alguien dispara los recuerdos. Puede ser un olor, alguien que menciona algo que tú ves, y ahí la mente comienza a trabajar, y para que el recuerdo aflore, a veces es casi de manera inmediata, y a veces se trata de una secuencia que es muy larga, y por eso que a ti, tú no te das cuenta, es un proceso que es complicado, y terminas de pronto acordándote del día que te comiste aquel arroz con huevo frito. Y dice, ¿y por qué me estoy acordando de esto ahora? ¿Por qué me estoy acordando? ¿Por qué me estoy acordando de un huevo frito? ¿Por qué razón? Y es que pasaron una serie de cosas que te condujo esa serie de cosas a ese momento, ese recuerdo. Yo debo estarme volviendo loco, aunque seguramente Miguelito dice, ¿what? ¿Cómo que te estás volviendo loco? Tú estás loco de remate y desde que naciste. Estás así, pero eso es lo que está pensando él y Miñori también. Pero te digo esto por el hecho que debo estarme volviendo loco, porque este tema que tengo hoy para ti, aparentemente puede haber sido un recuerdo. O sea, me acordé de esto y lo quiero borrar contigo. Sin embargo, no fue así. No fue así. Yo tenía preparado para ti otro programa y resulta que hoy en la mañana, cuando me despierto, estaba soñando este tema. Lo soñé y digo, caramba, vamos a hacerlo. Entonces ahí sí no hay explicación ninguna. Explicación ninguna, ninguna, ninguna. ¿Por qué? El tema ya te lo voy a revelar. Hoy te quiero contar qué cosa es las narraciones, los cuentos, los relatos del Conde Lucanor. E incluso quiero entrar un poco en mi memoria personal de niño, de cómo yo doy con esto, que ahora me sorprendí, me doy cuenta que era muy temprano para mí, aunque estaba tratado de una manera tipo de narrativa infantil, pero realmente si te pones a ver, especialmente por el par de cuentos que yo me leí, que dices, caramba, un niño acaso no habría de leerse eso, no sería bueno que lo leyera. Pero el asunto está que esto del Conde Lucanor, los relatos del Conde Lucanor, no fue que me acordé, ni que me lo dijo alguien o me lo sugirió, o como pasa con esto que te acabo de comentar, con el tren de cosas que terminas tú recordando algo. No, lo soñé. Digo, caramba, ¿por qué no hago esto? Y ahí entonces cuando me levanté, sí comencé con una serie de cosas, terminé incluso aterrizando en Robinson Crusoe, que sí, posiblemente te lo haga mañana o pasado, con la historia de Alexander Selkirk, que es el marino realmente, este marino inglés que se queda en una isla desierta, en un archipiélago frente a las costas de Chile. Y eso es lo que Daniel Defoe, que es el autor, se entera y escribe entonces Robinson Crusoe. Pero vamos a hacer todo eso, me parece que sería interesante. Pero hoy lo que quiero hacer contigo es el Conde Lucanor, los relatos del Conde Lucanor. Y déjame comenzar ya contándote porque va a ser muy interesante. Primero, déjame contarte mi contacto antes de la historia, el Conde Lucanor, con los detalles históricos, todo eso fue muy interesante. Por tanto, hoy el programa sería, por eso que comencé invocando Tía Tata Cuentacuentos. Hoy este programa es más Tía Tata Cuentacuentos que nunca. Cuando yo tropiezo con el Conde Lucanor, a mí siempre me gustó leer toda la vida, así un obseso, leer toda la vida, de niño, me gustó leer toda la vida. Y tuve la fortuna que mi madre y mi padre también, en mi casa había una biblioteca tremenda, mi mamá leía, mi papá también, compraban libros. Yo te he contado que esa biblioteca de mi casa, que parte de ella la pude salvar, la tengo aquí en Miami, la hicieron mi madre y mi padre y como matrimonio, y después yo continué después ya de jovencito, de adulto, incrementándola, y es lo que tengo aquí en mi casa. Pero el Conde Lucanor, interesante, se publicó en Cuba, te estoy hablando que de acuerdo con el año que yo nací, yo era un niño en los 60. Y a principios de los 60, que ese programa yo te lo conté, Cuba tenía un sistema de ¿qué te cuento? De publishers, o sea, de publicadoras, de editores, que todo era privado. Había, y además Cuba importaba, por supuesto, que piezas impresas de literatura de las grandes editoras, Sopena y la otra, y Seix Barral y las españolas y todo eso. Pero Cuba tenía sus imprentas. Llega este fenómeno, interviene en todo eso que te cuento, lo intervinieron todo, y todavía en ese primer momento, y yo recuerdo que yo hablaba esto con mi papá todavía, que era tan crítico. Mi familia es una familia gusana original, nosotros no nos arrepentimos, es por la tarde, que vimos la luz ayer, no, es una familia gusana original todavía. Y así todo, a veces uno tratábamos de conciliar las cosas y mi papá me decía, y yo pienso igual, que todavía en una primera etapa, cuando se crea lo que se llamó bajo el gobierno después del 59, que era la Imprenta Nacional de Cuba, todavía era una idea buena. Lo que pasa es que ya había pasado por la órbita de estas cosas terribles porque se trataba de la intervención. O sea, le fueron encima en la primera ola de intervención, intervinieron todas las imprentas, porque las imprentas sí le tenían miedo, porque las imprentas imprimen palabras. Ellos temían, y fue lo que pasó también, que comenzase de una imprenta chiquitita, ahí perdida, enterrada en el corazón de La Habana Vieja, o no sé, una callecita perdida en Holguín, y en otra perdida en Camagüey, y en otra perdida en Santiago de Cuba, que un chinchalito ahí de pronto empezasen a imprimir libros que el gobierno no quería, o propaganda anticomunista, o propaganda anticastrista, contrarrevolucionaria, como sean, todo eso. Entonces, intervienen, las imprentas eran capitales. Entonces, intervienen las imprentas, pero todavía crean una cosa que funcionaba, que se llamaba así, ya esto no existe, que se llamaba la Imprenta Nacional de Cuba. Y era Imprenta Nacional de Cuba porque estaban todas las imprentas juntas, bajo una sola sombrilla. Ya desaparecieron los nombres, que hicieron la imprenta de Miguelito o Viñoli Printing House, todo eso se acabó. Todo eso era una sola cosa, pero todas estaban ahí. Y esto comienza ya con una directriz del gobierno, que estas imprentas más grandes, más chiquitas, por ejemplo, la Moderna Poesía tenía su propia imprenta, porque eso es una cosa muy interesante. En Cuba, la mayoría de las librerías estaban asociadas con una imprenta. Por ejemplo, para los amigos míos matanceros, saben, ya eso no debe existir, pero ahí estaba justamente en la calle Medio, cuando tenía carro, hasta que fue convertida en Boulevard en los 70, estaba una de las grandes librerías que se llamaba La Imprenta. Estaba La Imprenta, estaba Pedro Pablo Soles, que estaba ahí como por donde era, ya se me olvida Matanza, era como por, no era Joyano, la otra calle, por ahí, Ayuntamiento, estaba creo que la esquina de Ayuntamiento, Ayuntamiento y Medio, y La Imprenta estaba un poquito antes, era la gran librería que tenía Matanza, se llamaba La Imprenta porque tenía asociada una imprenta en la cual imprimía sus propias cosas. Okay. En este panorama de esta época de los años 60, bajo esta onda de la Imprenta Nacional de Cuba, se creó una editora que se llamaba, la editora se llamaba Editora Juvenil, que era muy buena, era muy bien todavía no estaba tan complicada y tan comprometida con esta cosa, la política y todo eso. Y en eso que se llamaba EJ, que era Editora Juvenil, ahí se publicó todo lo que era literatura infantil y juvenil, de varios niveles, porque hay cosas que son más infantiles, los hermanos Grimm, por ejemplo, que son estos cuentos que son para niños, o las cosas de Hans Christian Andersen, pero cuando tú te vienes a Salgari y te vienes a Julio Verde, es literatura de corte juvenil, pero ya es libro, ¿no? Ya es una novela más grande, más importante. Así que estaban todos esos niveles. Y ahí les dio por imprimir unos libritos chiquitos, flaquitos. Y como a mí me gustaba leer, yo le pedí a mi mamá para que me comprara. Yo vi esto del Conde Lucanor y me llamó la atención. Te estoy hablando, esto yo estaba en segundo grado. Ya yo leía, por supuesto. Esto fue como en el año 64, por ahí más o menos. Y este librito de que se llamaba Los Cuentos del Conde Lucanor, y seguramente algún amigo mío librero que me está escuchando, librero de estos de viejo que yo quiero tanto de Cuba, que venden en los portales en Cuba, ahora a lo mejor tienen ese librito ahí, todo amarillado. Era flaquito, y tenía que yo recuerde, porque ya las nubes y las brumas del tiempo se empiezan a meter en mi cabecita y ya me empiezan a borrar cosas ya, porque ha pasado tanto tiempo. Pero este flaquito, este librito flaquito que te cuento, que estaba hecho por la imprenta, esto por la Imprenta Nacional de Cuba y por la Editora Juvenil, tenía, que yo recuerde ahora, tenía dos cuentos del Conde Lucanor, solamente dos. Se llamaban los relatos Los Cuentos del Conde Lucanor. Y fue la primera vez que yo vi con esto. Tenía dos que eran famosos, importantes, que uno era el que se llama Mancebo que casó con mujer brava, que eso fue lo que a mí, y además estaba ilustrado, era típico para niños, ¿no? Tiene una ilustración y qué sé yo. Y a mí me llamó aquello de mancebo, la palabra mancebo, y nunca he escuchado la palabra mancebo, que significa joven soltero. Mancebo que casó con mujer brava. Yo soy si mujer brava, es una mujer que está de mal genio. Y es que era una mujer que era una. De ahí donde sale, de esto del Conde Lucanor. Porque el Conde Lucanor tiene influencias, a su vez, que te lo voy a contar la próxima media hora, ahora que viene, tiene influencias de Esopo, el de las famosas fábulas, que esto es griego, pero el Conde Lucanor puso por escrito tantas cosas de estas, la narración del Conde Lucanor, porque el Conde Lucanor no existe, esto tiene un par de autores, que muchas de sus narrativas, estas que son cortas, que tienen una página o dos páginas solamente, y terminaron, por ejemplo, La Fierecilla Domada de Shakespeare, está basada en esta historia de Mancebo que casó con mujer brava, que era una mujer indómita, una mujer que desde que él se casa con ella, una mujer de mucho carácter, que no le gustaba obedecer, porque vengamos ahora que esto sería hoy día, no sería políticamente correcto, con el feminismo, el sexismo y todo eso. De hecho, el libro ha sido criticado, pero señores, 1331, ¿qué más tú le vas a pedir? Son los errores que están pasando ahora, y yo tengo esta frase que es mía, te la regalo, que tú no puedes caminar un episodio de la historia con el calzado del presente. Tú tienes que caminar un episodio de la historia con los zapatos de esa época para que la puedas entender, si no, porque la vida es así. De manera que esto sería la época esa en que el marido tiene que someter a la mujer, que la mujer le tiene que obedecer ciegamente lo que el marido se le antoje. Y por eso es que esta narración de mancebo que casó con mujer brava, se trata de una mujer que no quería obedecer, que era muy rebelde, que sería una mujer ahora del siglo XX y sería que tú dices, qué equivocado tú estás, mi amor, y se pone las manos a la cintura y no le hace café al tipo. Bueno, en Cuba hacer café cuesta mucho trabajo, pero bueno, por ahí va la cosa. Y ocurre que este muchacho que se enamora de esta mujer dice, yo la voy a someter. Y esto es el cuento, esto está una de las narraciones del Conde Lucanor y le sirve de base a Shakespeare para hacer la Fierecilla Domada, que después ha sido tan representada porque es una pieza de teatro, con las cosas de Shakespeare, y ha tenido incluso una versión de una película muda del principio del cine, a otra versión del año 29, recordemos que el cine sonoro comienza en el 27 con The Jazz Singer, y por supuesto que la película más famosa, que ha habido varias, pero más famosa, La Fierecilla Domada, es la versión del año 67, 68, por ahí, en la cual actúa Elizabeth Taylor y Richard Burton, que él es el que doma La Fierecilla Domada, es por supuesto que el personaje que lo protagoniza Elizabeth Taylor. En fin, esto aparece ahí y a mí me llamó la atención tanto, y ya ahí es que te quiero comenzar hasta ahora el cuento aquí, esta historia, que yo me encuentro con esto y esta narrativa exactamente de mancebo que casó con mujer brava. Él se casa con ella, con esta chica, esta doncella, virgen, por supuesto, por eso que es una doncella. Y por cierto, déjame contarte ahora que a veces la gente, a mí me gustan siempre estas notas, la gente dice, el joven era virgen. No, es un disparate. Virgen va para la doncella. Doncella significa mujer virgen. Pero en el caso del varón, decir un joven virgen es un disparate. Existe la palabra doncel. ¿Okay? Doncel es el virgen, que es lo que es Miguelito. Digo, no sé. Doncel y doncella es la joven virgen. Pero bueno, ok. Se casa con ella y él, como quiere someterla, él sabe que esta mujer no quiere obedecer, como tiene que ser una mujer, una esposa hacendosa y una esposa sometida, y entonces le dice al caballo caro, le dice, caballo, tráeme, llega la hora de la cena, le dice, caballo, tráeme agua. Entonces, yo tengo 7 años apenas cuando me leo esta historia, y caballo, tráeme agua. Y el caballo, ¿qué va a traerle agua al tipo? Si el caballo no oye, el caballo sí oye, pero el caballo no entiende. Entonces el caballo se queda inmutable, y el hombre se para, se pone de pie, y sale y saca la espada y mata al caballo. Dice, atrevido, ¿cómo os atrevéis a que no me vas a atrever? Tienes que obedecer. Entonces se sienta y le queda otro caballo. Y saca otra vez y le dice al caballo, caballo, y la mujer mirando, caballo, servidme vino, algo así más o menos, porque esto lo han variado tanto, pero esta es la esencia de la narración. El otro caballo, el tipo tenía dos caballos. Caballos costaban caro, el caballo era tu carro. En esta época, en Medioevo, imagínate, el caballo tampoco lo deseo, se pone de pie, sale para allá y mata al caballo. Y así, entonces, ¿qué es lo que hace? Le crea un estado de terror a esta mujer, que cuando le dice a la mujer, mujer mía, tráeme agua, él salió corriendo. Entonces, así fue que domó, por eso es que se llama mancebo que casó con mujer brava, y termina convirtiendo a esta mujer que era rebelde en una esposa dócil, ¿no? Esa es una de las narraciones más importantes que yo me leo aquella vez, como te cuento. Y la otra es la de que te voy a contar la próxima media hora, vamos a hacer un alto aquí ahora en este momento, de este hombre sabio que tiene un hijo y le dice, tus amigos que tú crees que son tus amigos, no son tus amigos. Y si tú los colocas a una situación extrema para que te ayuden, tú vas a ver cómo te van a traicionar. Vamos a hacer un alto aquí con uno que a mí no me traiciona nunca, que es Miguelito, Mike Vázquez. Hacer un alto aquí ahora y regreso contigo en la segunda media hora contándote esta historia del Conde Lucanor, pero además contándote exactamente toda la esencia de dónde salen los relatos del Conde Lucanor. Regreso contigo en apenas signos. Digo, mis segundos, ya vuelvo.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, señores, de vuelta en esta segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. La segunda media hora, sí, nunca puedo presentarla distinta, es igual que siempre. Tengo miedo a veces que por esa razón mi grito confunda un día esto, cuando un día que yo no esté de viaje, o algo así, y repito un programa mío, meto una segunda media hora de otra, y dice, este tipo empezó hablando del Conde Lucanor y terminó hablando del Hombre de la Luna, que habrá pasado aquí, ¿no? Y fue aquí, como yo digo, en la segunda media hora, ya estamos de vuelta aquí en La Barbacoa de Pepe. La segunda media hora siempre comienza igual. Ya aprendí a la primera media hora no decir, ¿qué tal, amigos? En la querida tarde cubana a las 5 de la tarde, no. Señores, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Y me acompaña ahí, como siempre, mis compinches de esta hora a punto de crepúsculo, no a punto de caramelo, sino a punto de crepúsculo, Mike Vázquez y mi amigo Viñoli. Y hoy les estoy hablando, señores, del Conde Lucanor, y te había dejé interrupta en la primera media hora esta otra narrativa de aquel librito con el cual me topé. A lo mejor alguno de ustedes lo tiene, vete a saber, editado por la editora juvenil que pertenecía, estaba bajo la sombrilla de la Imprenta Nacional de Cuba. Esto tiene que haber sido, que te cuento, año 64 por ahí, y fue la primera vez que yo me topo con los relatos del Conde Lucanor. Era chiquitico, tenía que yo, a lo mejor tenía tres narraciones, yo recuerdo solamente estas dos. Recuerdo esta de que además el título no se olvidó jamás. Mancebo que casó con mujer brava. Y el otro, que no recuerdo el título, pero es este caso que es una de las narraciones del Conde Lucanor, en que se trata de un hombre mayor, padre, sabio, que le dice al hijo, vamos a poner a prueba a tus amigos para que tú veas que tus amigos no lo son. Y lo que hace es que matan a un cerdo, lo meten en una bolsa y el muchacho empieza a tocar la puerta a sus amigos y decirle, ayúdame, me he metido en un problema, he tenido que matar a un hombre, lo tengo aquí en esta bolsa y quiero que tú me ayudes a enterrarlo y que tú me cubras. Y los amigos, yo te quiero mucho, ah, caramba, pero ¿qué te pasó, Mike? No me digas. Pero no, eso fue Viñoli. No, yo no puedo ayudarte, no, me vas a meter un lío. Se le cerró la puerta y ahí Mike fue y le tocó la puerta a otro y le dice, mira, estoy en un gran aprieto, me he visto la necesidad de matar a este hombre, lo tengo aquí en esta bolsa que tengo aquí en mis espaldas y en un cerdo. Y me hace falta que me ayudes, que me cubras, que me tapes, que me lo enterremos en el patio. No, y todo el mundo lo va negando. Hasta que finalmente, yo no recuerdo, yo este cuento no lo he revisitado nunca más. Finalmente, sí hay un señor, creo, un hombre mayor que creo que es amigo del padre, que es uno que no era exactamente un amigo, porque esa es la enseñanza. Y este señor es el que lo ayuda. Esto termina con otra historia. El punto que voy es el siguiente. Hoy tenemos aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy te quiero hablar. Estamos en literatura y no sé, este tema lo soñé para ti hoy. De pronto me levanto a la mañana con esto. Lo soñé, estaba soñando con el Conde Lucanor. Y caramba, digo, vamos a hacer esta historia, el Conde Lucanor, y es lo que quiero hacer. Seguramente tú te lo has leído. No estaba, yo pensaba que esto era. Yo primero pensé, mira tú, yo siempre pensé que esto, como sea, los relatos del Conde Lucanor, yo pensé que el Conde Lucanor era el autor de esto. No, esto es lo que te voy a contar ahora, y quizás tú lo sepas, ¿por qué no? Pero quizás algunos de ustedes no. Ya es a lo que voy ahora. Los relatos del Conde Lucanor es posiblemente una de las piezas. Yo no sé decirte si, no quiero exagerar, así que es la primera, pero unas piezas más tempranas de literatura española, de lo que es castellano en español. Escrita, como te conté, entre el año 1331 y el año 1335. O sea, esto, por tanto, es totalmente medieval. Y el nombre que tiene originalmente se llama Libro de los Ejemplos del Conde Lucanor y de Patronio. Tiene también el nombre original en castellano original, que lo que dice se llama es Libro de los Ejemplos, con X, que tú sabes que suena como una J, del Conde Lucanor et, o sea, que significa y de Patronio. Ok, como te cuento, escrita entre el año 1331 y 1335, es una de las piezas más tempranas de literatura en español. Y el Conde Lucanor no es el autor. El Conde Lucanor es un personaje ficticio que tiene este consejero que se llama Patronio, que es un nombre bastante feo. Espero que si tú yo aquí siempre recordé, proponiendo nombres para niños, que te digo, mira, ¿por qué no piensas en este nombre? Como el otro día que te propuse, Hiato y Sinalefa, ¿te acuerdas? Que es una locura mía, pero no lo ponga el niño Patronio. No le hagas a tu hijo. Yo sé que algunos de ustedes se llaman Patronio, perdón. Algunos de ustedes se llaman Patronio, algunos de ustedes su papá se llama Patronio, el abuelo querido, que lo quería, lo malcriaba mucho, pero Patronio es un nombre feo, no te pongas bravo. Patronio, yo, si a mí me ponen Patronio, yo voy y me lo quito. Cuando hubiera hecho ciudadano americano, hubiera puesto aquí Patron, en inglés, aunque sí, pero con Patronio no me iba a quedar ni muerto. Patronio es el consejero del Conde Lucanor. Ok, esta pieza está escrita por don Juan Manuel, príncipe de Villena y nieto del rey Fernando III de Castilla. Exactamente, es el autor de los cuentos del Conde Lucanor. Y la estructura que tiene es esta que te acabo de contar. La primera vez que se imprimió fue, de acuerdo con la información que tengo, que tampoco es tan fácil, ¿no? Se escribió entre 1331 y 1335 y se cree que la primera vez que se imprimió como tal ya, porque la imprimió, porque date cuenta que esto es manuscrito, esto está hecho a mano, con una plumilla y con tinta roja y con tinta negra. Pero se cree que la primera vez que se publicó fue en el año 1575, imprimir como tal. La imprenta en esa época que te cuento no existía todavía. Se imprimió en Sevilla y se cree todo esto que fue bajo los auspicios de Argote de Molina. Es la primera vez. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en historias que todas son moralizantes, o sea, que siempre tienen un ejemplo, una enseñanza, una moraleja, que es como se dice. Y lo que ocurre es que el conde Lucanor, esta es la historia básicamente del conde Lucanor. El conde Lucanor es este personaje ficticio, que se llama el conde de Lucanor, que siempre tiene está pasando por un aprieto y llama a Patronio, que es su consejero, y le pregunta. Y lo interesante es que el conde Lucanor muchas veces es explícito, le dice: Patronio, estoy pasando por este problema, pero a veces, hablando a la cubana, se lo embaraja. No se lo dice, le dice: Patronio, ¿qué usted cree? Si tú crees, yo escuché que a alguien le pasó esto, entonces le disfraza la historia en el afán de que Patronio, que es un hombre sabio, le dé un consejo que hacer. Pero Patronio, que es su consejero, pero Patronio, que es un súbdito, está por debajo del conde, Patronio jamás, esto es muy interesante, toda la estructura ética y moral de una época, estamos hablando del medioevo, una época que los estratos sociales son muy marcados y hay gente que tiene dominio sobre ti. Entonces Patronio nunca le dice al conde Lucanor, le dice: pero compadre conde, pero a ver, siéntate que te voy a contar, mira, bueno, las cosas que te pasan a ti, ¿no? Al siéntate y que verás, porque tú no sabes nada. Déjame decirte lo que tú tienes que hacer. No, Patronio incapaz de ese tono coloquial así. Patronio le dice, siempre lo que le contesta más o menos de esta manera, le dice: oh, mi señor, yo no creo, francamente, que yo tenga por qué a una persona de tanta sabiduría como usted darle un consejo. O sea, el Patronio tiene miedo de decirle: tú no sabes nada y déjame contarte lo que tienes que hacer. Le es incapaz de decirle eso. Lo que le dice: mire, para esa situación que usted tiene, yo conozco esta historia. Entonces, a continuación, le cuento una historia interesante, bonita, tipo Cherezada, como la miro una noche, en la cual, cuando le cuenta la historia, encierra, a través de una moraleja, ya es una lección moralizante, encierra la solución de la duda o del problema que le está preguntando de manera tangencial el conde Lucanor, que tiene este problema. Como conde, al fin y al cabo, se van presentando cosas. Entonces, él se lo presenta de esta manera, y en cuanto el conde Lucanor oye la historia, que se da cuenta que en la narrativa de la historia está, pues, la solución de su problema, le dice: ah, esto me parece muy interesante, pongamos esto por escrito. Entonces, a continuación, así como termina, de la narrativa de la historia esta, que está como esta que te conté, de Mancebo que casó con mujer brava, de ahí sale un verso que resume lo que le acaba de contar Patronio, y es lo que termina siendo la moraleja. Esto a mí me parece tan, tan interesante. Por ejemplo, que cada capítulo de esto termina con pequeñas variaciones, pero, por ejemplo, termina siempre de esta manera. Te voy a leer aquí directamente del español, el castellano original, antiguo, de cómo cierra esto, que de madre para entender esto, dice aquí: entendiendo don Juan, Juan con H en el medio, que es Juan, entendiendo don Juan que estos ejemplos con X, que significa, o sea, suena como J, ejemplo, lo que eres, pero la palabra es ejemplos, eran muy buenos, fízolos, con Z y con F, porque recordemos que tú sabes que después de esto, lo de la F, viene la H hueca, que no suena, por eso es que en el Quijote sale mujer hermosa en vez de mujer hermosa, ¿ok? Ok, regreso. Entendiendo don Juan que estos ejemplos eran muy buenos, fízolos, o sea, hízolos escribir en este libro, hizo estos viesos son versos en que se pone la sentencia de los ejemplos. En los viesos dicen con Z así con doble S. O sea, y ahí entonces que viene el famoso este verso, de los cuales, por ejemplo, yo me hice aquí una lista para ti, de los cuales aquí te tengo, te voy a leer así, aquí por lo menos de algunos que me parecieron muy interesantes de estos versos, porque están los cuentos y las moralejas, que es lo que sale en forma de verso, te dice, por ejemplo: en realidades ciertas os podéis confiar, mas de las fantasías os debéis alejar. Esto a mí me parece que es una maravilla y esta es la enseñanza que tiene. Ahora bien, déjame regresar aquí, porque yo te voy a leer, que me hice una lista aquí, algunas de estas moralejas muy interesantes, pero déjame terminarte la historia exactamente del conde Lucanor. Incluso vine a mi libro aquí, yo me terminé comprándome aquí en Miami, que es un librito gordito, ¿sabes? Porque son 50, aquí es donde voy ahora. Son 50 narraciones, más una que es un epílogo, que es el número 51. Y como te había comentado, son historias cortas, o sea, son short stories en inglés, historias cortas, que la mayoría tienen una página o dos, o sea, una página por el anverso y otra por el reverso, y a veces alguna desborda a otra, un poquito más larga, pero generalmente es una página o dos. ¿Qué pasa? Todas están hechas de esta manera, en que el conde Lucanor llama a Patronio y le dice a Patronio, le dice lo que le pasa. Patronio inmediatamente le da esta respuesta, así como te cuento, que es muy decente, muy por arribita, así que le dice: ah, pero señor, yo no creo que yo habría de ser la persona que tendría. Usted es una persona que no necesita consejo. Pero mire, para esto que usted me pide, yo recuerdo esto. Entonces es que le cuenta la historia. Esto es así. Lo que ocurre es lo siguiente. Que el hecho está que esto está escrito, a ver si yo te puedo aquí, que está tan difícil. Porque yo tengo delante de mí aquí, una. Dios mío, que esto no hay quien lo lea. Que dice: et a falta que habea del mismo que sotin fiso entendado en muchos lo es más, está escrito, no, es que esto yo no puedo leerlo, esto de los libros, imagínate tú tendrías que ver esta página que tengo yo delante de mí, que está escrita, manuscrita con una plumilla, con estos rasgos góticos. Esto prácticamente, esto es imposible de que yo te pueda, pues, naturalmente leer esto, pero para que tengas idea de cómo fue escrito, muy bonito, porque está escrito a dos columnas, a mano, manuscrito, tiene la letra capitular toda adornada así, ¿no? Todo eso ahí. Y se trata, como te estaba contando, son 50 narraciones, más 51, que estas 51 es el epílogo. Y el libro está dividido en 5 partes. Estas 50 narraciones están divididas en cinco partes. Y esto tiene, muchas de estas historias están basadas en fábulas de Esopo, porque hay muchísimas que son fábulas. Es la fábula, que por cierto, la fábula es una palabra que mucha gente utiliza mal. Cuando se trata de esas historias que son moralizantes, que no tienen animales, eso se llama parábola, es como se llama. Fábulas cuando tiene animales o cosas inanimadas que hablan, pueden hablar, pero nunca una cosa que es una parábola, por ejemplo, como esta historia que hay acerca del miedo. Tú has escuchado sobre el miedo, esta que se ha puesto ahora caliente por el hecho, desde que salió la pandemia, está el coronavirus, de que es árabe, que hoy la van colocando con un labriego, con un pastor, pero más o menos es esa, un pastor, un labriego que está en el campo, en el camino, se topa con la peste, o sea, con la epidemia, y le dice: peste, peste, le dice el labrador o el labriego o el pastor: ¿a dónde vas? ¿A dónde vais? Y la peste le dice: voy a Bagdad a matar a 500 personas. ¿Eh? Entonces, nada, la peste sigue su camino hacia Bagdad, y el señor, el labriego o el pastor, sigue su camino. Días después, otra vez en el camino se topan, y sin embargo en Bagdad no murieron 500 personas, como dijo la peste, que las iba a matar ella, sino que murieron 5.000. Entonces, el pastor o el labriego, el campesino, increpa a la peste, le dice: peste, peste embustera, peste mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar a 50, a 500 personas, o a 50 personas, es un número chiquito, y mataste a 5.000. Y le dice la peste: yo no te mentí, labriego, yo te dije la verdad. Yo maté a 50 personas, o las 500 que le dijo. Las otras las mató el miedo. Entonces hay gente que te dice: eso es una fábula. Eso no es una fábula, eso es una parábola. Fábula es la de los animales, como por ejemplo esta que yo tengo aquí delante de mí, que es la que se llama, dice, de lo que aconteció a la golondrina con las otras aves. Y dice lo siguiente: un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y díjole: Patronio, me dicen unos vecinos que son más poderosos que yo, que se andan reuniendo y están tramando cómo me podrán engañar y hacerme gran daño. Y yo no lo creo, y no tengo miedo de ello. Y os quiero preguntar, pues tenéis buen juicio, si creéis que debo hacer alguna cosa sobre esto. Señor Conde Lucanor, le responde Patronio, para que en esto hagáis lo que yo entiendo que os conviene, me gustaría mucho que supieseis de lo que aconteció a la golondrina con las otras aves. O sea, él nunca le dice, yo te voy a dar el consejo, yo no voy a dar el consejo, señor Conde. No, usted es una persona, usted no sé, yo, lo que ocurre es que para esta situación suya, yo conozco esta historia, que puede ser la respuesta. Y el Conde Lucanor le pregunta cómo fuera aquello. Y le dice Patronio, señor Conde Lucanor, la golondrina vio que un hombre sembraba lino y entendió por su buen entendimiento que si aquel lino naciese, podría con él hacer redes y lazos los hombres para cazar a las aves. Y reunió a las aves, la golondrina, y les avisó sobre aquella siembra, diciéndoles que fuesen ciertas que si aquel lino naciese, que aquel lino les ocasionaría muy gran daño. Y que les aconsejaba que antes que el lino naciese, que fuesen allá y que lo arrancasen, y que las cosas son fáciles de arreglar en el comienzo, pero después son mucho más complicadas de resolver. Pero las aves no hicieron caso y no le quisieron caso hacer a la golondrina, a pesar de que la golondrina les insistió las muchas veces hasta que vio que las aves no hacían aprecio alguno a su consejo y que el lino era ya tan crecido que las aves no lo podían arrancar en modo alguno. O sea, ya el lino creció ya que ellos no tenían remedio. Y cuando vieron las aves que el lino era crecido, ya era tarde, ¿no? Y que nada podían hacer para evitar el daño que la golondrina les había explicado, arrepintiéronse mucho, pero el arrepentimiento les vino cuando ya nada podían hacer para prevenir el peligro. Y ante esto, cuando la golondrina vio a las demás aves que no querían poner remedio a aquel daño que les venía, habló con los hombres y se ganó su confianza para ella y para toda su especie. Y desde entonces viven las golondrinas en paz con los hombres, mientras que las demás aves que no quisieron remediar el peligro, cazanlas día a día con redes y con lazos hechos con aquel lino. Y vos, entonces le dice el Patronio, señor Conde Lucanor, si queréis remediar este daño que decís que os puede venir, tomad precauciones antes que el daño os pueda sobrevenir, pues no es cuerdo el que ve el peligro cuando lo tiene encima, sino el que sabe prevenirlo y pone remedio a tiempo a ese peligro. Gustó mucho el conde este consejo y actuó según Patronio y le aconsejó y lo aprovechó. Y porque entendió don Juan que este ejemplo era muy bueno, hízole poner en este libro e hizo estos versos que dicen así. Desde el principio debe el hombre prevenir el daño que le pueda sobrevenir. Este es un cuento típico del Conde Lucanor, como te acabo de contar, de estas 50 narraciones. Y esto se cree que fue escrito la mayor parte en el castillo de Molina Seca, que hoy se llama Molina de Segura, eso se encuentra en Murcia. Y eso fue en la época que se escribió, que era por supuesto que era un castillo totalmente amurallado. Y ahí es que, bueno, pues nació todos estos cuentos que la primera vez que según este libro fue entonces impreso, fue en el año sobre el año 1575 y después otra vez bajo los auspicios de Algote de Molina fue otra vez impreso en Madrid en el año 1642, pero después este libro cayó en el olvido. Y fue exactamente ya en el siglo XIX que este libro de las narraciones del Conde Lucanor pues crece. De aquí hay muchos que son conocidos y lo que pasa es lo siguiente. Este mismo que te acabo de leer está más o menos, como tú acabas de escuchar, en sintonía con el modo en que está escrito originalmente, pero ya está un poco más potable para que lo puedas entender. Si te topas con el original, no vas a entender, hablando a la cubana, ni cohete, muy complicado. Ahora bien, lo que pasa es que estas historias todas, por ejemplo, en el Conde Lucanor, para que tengas idea, yo te tengo aquí, me hice una lista de algunos de los que me parecen que los títulos son una maravilla, que te van a intrigar. El cuento uno que dice lo que sucedió a un rey y a un ministro suyo, otro que es el 2, lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo, lo que al morirse dijo un genovés a su alma, lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico, que eso es muy bueno, lo que sucedió a una mujer que se llamaba Doña Truana, que es la que llevaba este tieso de miel sobre la cabeza, lo que sucedió a un hombre al que tenían que limpiarle el hígado, lo que sucedió a dos caballos con un león, esto es una fábula, lo que ocurrió a un hombre que por su pobreza y falta de otro alimento comía altramuses, que estas son las cosas que cuando uno es niño uno se topa con estas palabras raras y así uno las va aprendiendo. Lo que sucedió a la zorra con un gallo, lo que sucedió a un hombre con otro que lo convidó a comer, lo que sucedió a los cuervos con los búhos, lo que sucedió a un rey con un hombre que le dijo que sabía hacer oro, lo que sucedió al león y al toro, otra fábula, lo que hacen las hormigas para mantenerse, otra fábula, lo que sucedió a un rey que quería probar a sus tres hijos, lo que sucedió al árbol de la mentira, lo que le sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo pasar por muerta, lo que le sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño, y este voy a parar aquí, ya casi terminando, porque esto es lo que pasa. Este es aquel famosa historia del rey que era muy vanidoso, se aparece en este par de burladores y le dicen que le van a hacer un tejido carísimo, pero aquel que haya dicho una mentira no lo puede ver. Y el rey, que no quería admitir que era un mentiroso, como todos los seres humanos, comienza a mentir, y estos tipos, que era famoso el traje invisible, y el tren lo que hace es que desfila desnudo delante de todo el mundo, aquí chiquito, dice, el rey van cueros. Esa historia es del conde Lucanor. También del conde Lucanor es esta historia famosa, que es muy aleccionadora, del padre viejo que va con el hijo, con el burro, y van caminando, traen a un pueblo, van caminando, alguien le dice, mira, ¿y por qué no usan el burro y lo llevan como cabalgadura? Entonces el padre se monta y deja al hijo. Y cuando entra al próximo pueblo, la gente lo critica y dice, mira qué viejo abusador encima del burro, mientras que el muchacho va caminando. En el otro pueblo se baja y monta al chiquito y dicen, el muchacho es un abusador, mira el pobre padre viejo cómo va caminando, él va ahí por todo ahí encima del burro. Después se monta, los dos los acusan de abusadores porque son dos arriba de un solo burro. Todos esos cuentos, ese cuento, por ejemplo, forma parte de las narrativas del conde Lucanor. Y en cuanto a las moralejas, por ejemplo, aquí uno que dice, aquí dice, cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis, menos apoyo os dará cuando lo necesitéis. Movido por el temor, no decidáis atacar, que siempre sabe vencer quien más sabe esperar. Y así, y este que me parece bueno, que dice, no amonestes a la joven con dureza, muéstrale su camino con franqueza. En vez de regañar, dar las herramientas para que otra vez no meta la pata, que algo me parece bien. Y así. Ahora bien, lo que ocurre es, para terminar esta narrativa contigo aquí hoy, es el hecho de que los cuentos del conde Lucanor, como ha pasado con Robinson Crusoe, que voy a hacerlo contigo esta semana, a ver, esto lo han venido refiriendo y reescribiendo tanto que cuando te cae en la mano muchas veces aparece el cuento solo, sin la introducción de Patronio, ni lo que le pregunta el conde Lucanor, sino que simplemente van de cabeza al cuento. Eso pasa mucho, y han venido cambiándolo, desfigurando a quien se ha atrevido a cambiarle incluso a veces la esencia al final de todo eso, pero esta es sin duda la historia de los cuentos del conde Lucanor, una pieza muy importante en literatura española, una de las primeras piezas importantes, y que además por su aspecto moralizante, a pesar de que se trata de una época, siempre vale la pena. Sé que esto ha sido para mí hoy, en este episodio de Tigotato Cuento Cuentos, esta historia sobre el conde Lucanor. Ahí te dejo ahora con Miguelito y con Mike y con Viñoli. Gracias y bye bye.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.